You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Fran, querido, buenas noches.
Buenas noches, Ayanta, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí, como siempre, deseando empezar con tu sección, porque además esta noche nos vamos a dedicar una primera parte a una de las grandes actrices de nuestra época, que es Meryl Streep.
Vamos a por Meryl Streep, no podía faltar en esta sección una de las mejores actrices de la gran pantalla, que como hemos podido comprobar en varias ocasiones, además es una estupenda cantante. Así que hoy en Actrices que Cantan recordamos a Meryl Streep. I was cheated by you, and I think you know when. So I made up my mind and it must come to an end. Look at me now. Here I go again, my, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? My, just how much I missed ya. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. My, I should not have let you go. Show again, my, just how much I missed her. Yes, I've been broken-hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. My, I should not have let you go.
You always knew how to make an entrance.
Hija de Mary Wolfe, artista comercial y editora, y Harry William Streep Jr., ejecutivo de la industria farmacéutica, Mary Louise Streep, más conocida como Meryl Streep, nace en Summit, Nueva Jersey, el 22 de junio de 1949.
Tanto ella como sus dos hermanos, Dana, David y Harry William, fueron educados en la religión presbiteriana.
En su adolescencia tomó clases de ópera, incentivada por su madre, pero Streep siempre optó por la actuación. Sin embargo, su voz ha sido un gran complemento para su carrera de actriz.
Y de hecho, tras graduarse en la Universidad de Yale, Streep actuó en numerosas producciones teatrales en Nueva York y Nueva Jersey, incluyendo obras del Festival Shakespeare en el Parque, o Enrique V, La fierecilla domada, o Medida por medida, donde conoció al actor John Cazale, que se convirtió en su pareja.
Meryl Streep también protagonizó las obras de Broadway Happy End, Recuerdo de dos lunes y 27 vagones de algodón. Por esta última recibió una nominación al Tony como mejor actriz. Además, actuó en El jardín de los cerezos, por la cual fue nominada al Drama Desk Award, y ganó un premio Obie por su participación en Alice at the Palace.
Su primera película fue Julia, dirigida por Fred Zinnemann en 1977, con un papel pequeñito pero fundamental, compartiendo escena con Jane Fonda, que se convertiría después en su mentora, amiga y coach de interpretación, y con Vanessa Redgrave.
En 1978, Meryl Streep y su novio John Cassel compartieron escenas en la película El cazador, de Michael Cimino, protagonizada por Robert De Niro y Christopher Walken.
John Cassel había sido diagnosticado con un cáncer de huesos y Robert De Niro, amigo de Cassel desde El Padrino, película en la que habían trabajado juntos, le dijo al director: o los contratas a los dos o no haré la película.
La banda sonora de la película incluía una famosa cavatina compuesta por Stanley Myers e interpretada a la guitarra por el australiano John Williams, que no hay que confundir con el compositor americano de La Guerra de las Galaxias.
Y ya que estamos, aprovechamos para explicar que cavatina es el diminutivo italiano de cavata, es decir, un término musical que se aplica al tono producido por un instrumento en una canción corta de carácter simple, sin una segunda cuerda o cualquier repetición del aria. Vamos a escucharla.
Estamos escuchando esta preciosa cavatina del cazador. La película tuvo 9 nominaciones al Oscar, llevándose 5 estatuillas. Os recomiendo un documental muy, muy interesante que podéis ver en HBO o YouTube, que se llama Descubriendo a John Cassel, para saber un poco más de este grandísimo actor y de su relación con Meryl Streep también.
Para hacer frente a las facturas del médico por el problema que tenía su pareja, Meryl aceptó protagonizar la miniserie Holocausto, interpretando a una alemana casada con un artista judío en la Alemania nazi. Aunque necesitaban el dinero, fue una época muy dura porque ella tenía que viajar a Alemania y Austria para rodar mientras él se quedaba en Nueva York. A su regreso, la enfermedad había avanzado y Meryl permaneció al lado de su novio asistiéndolo hasta su muerte, que fue el 12 de marzo de 1978.
En este documental que os comentaba Ayanta y en algunos otros vídeos que se encuentran, hablan un montón de actores, amigos, Robert De Niro, Alan Alda, hablan de ese momento, de lo mal que lo pasó, lógicamente, lo pasaron los dos, y siempre han hablado de John Cassel como el amor de la vida de Meryl Streep con este final dramático, ya que vieron una historia de apenas 2 años que terminó muy rápido. Pues tras un año de duelo y aconsejada por sus amigos, Meryl Streep acepta participar en la película La seducción de Joe Tynan junto a Alan Alda, y tiempo después comentó que ella había estado en piloto automático durante las grabaciones de esta serie.
La serie Holocausto tuvo una excelente audiencia y le hizo ganar a Meryl Streep su primer Emmy, y la película El cazador, que había sido el último trabajo de su novio, John Cassel, fue estrenada un mes después, otorgándole a ella su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, y ahí empezaría un carrerón en los Oscar, porque prácticamente no hay película cada año, si es que tiene película, o cada 2 años, donde Meryl Streep no esté nominada.
Totalmente, lo vamos a ver a lo largo de estos 2 programas que dedicamos. Pues ese mismo año, 1979, interviene con un papel de reparto en la película Manhattan, de Woody Allen. Y Meryl declaró que no solo, que le dejaron, cuando le entregaron el guión, solamente le dejaron ver las 6 hojas que correspondían a su personaje. y ella dijo que para trabajar quería conocer más el personaje. No se le permitió, y tampoco se le permitió improvisar ni una sola palabra. Se quejaba de eso.
También en el 79 protagonizará junto a Dustin Hoffman el drama sobre el divorcio Kramer contra Kramer a las órdenes de Robert Benton.
Cuando desperté esta mañana, empecé a pensar en Billy. Y me lo imaginé despertándose en su cuarto con las nubecitas que yo pinté en las paredes y pensé que debía haber pintado nubes en casa para que no echara de menos nada. Vine aquí para llevar a mi hijo a casa. Y he descubierto que ya está en su casa. Le quiero muchísimo.
Pues en esta película Meryl también se quejó al director de que el guión era plano y no reflejaba la realidad de las mujeres con hijos que se divorcian en esta situación. Y el productor le permitió hacer cambios, llegando a reescribir dos escenas enteras a pesar de la oposición de su coprotagonista, Dustin Hoffman.
Strip se preparó el papel concienzudamente, basándose en experiencias personales de su madre, y frecuentó el vecindario Upper East Side, lugar donde la película sería filmada.
Más tarde, tanto el productor como Dustin Hoffman comentaron acerca de su dedicación. Es extraordinariamente trabajadora, al punto en que es obsesiva. Creo que no piensa en nada aparte de lo que está haciendo.
Según afirma el director de la película, el segundo día de rodaje, sin pactarlo previamente con ella ni con nadie del equipo, el actor Dustin Hoffman abofeteó a Meryl Streep con la excusa de lograr más vulnerabilidad en su personaje. En otra escena, Hoffman empezó a burlarse de la muerte de su novio John Cazal. Las técnicas del actor no se limitaban a Streep. Justo antes del rodaje de una secuencia con el niño que interpretaba a su hijo, le hizo imaginarse la muerte de su perro hasta hacerle llorar.
Es curioso todo esto, Ayanta, porque luego en la prensa lo que se vendió en el momento, por ejemplo, con el niño, que estuvo nominado también al Oscar, es que Dustin Hoffman había ayudado mucho al niño en el proceso, y con el tiempo se fue destapando, tanto por Meryl Streep como por el propio director, de qué manera él había presionado y había abusado de los dos para que crearan estas interpretaciones. De hecho, Meryl Streep, en unas declaraciones a la revista Time, ya en el año 79, acusó a Dustin Hoffman de abuso al manosearla un pecho la primera vez que se conocieron. De hecho, según dijo ella, dice, se acercó a mí y dijo, soy Dustin, eructó Hoffman y puso la mano en su pecho. Esta es una declaración literal de Meryl Streep.
A pesar de todo, Kramer contra Kramer le supuso a Meryl su primer Oscar y su primer Globo de Oro.
El hijo de Dino De Laurentiis había visto a Streep en una obra de teatro y decidió presentársela a su padre, que estaba en plena preproducción de la película King Kong. Al verla entrar en su despacho, según recuerda la propia actriz, De Laurentiis padre dijo que era demasiado bruta, fea, en italiano, a lo que ella contestó en un perfecto italiano, siento no ser lo suficientemente guapa para estar en King Kong. Luego el papel sería para Jessica Lange, no se lo vieron.
Inicia la década de los 80 con La mujer del teniente francés, una película fabulosa,
fabulosa
realmente, dirigida en 1981 por Karel Reis y coprotagonizada por Jeremy Irons.
La mujer del teniente francés recrea el rodaje de un melodrama victoriano dentro de otro melodrama ambientado en los 80 durante ese rodaje. Es una película estupenda, como tú decías, Ayanta. El guión estaba adaptado por Harold Pinter y estaba basado en la novela homónima de John Fowles.
A raíz de esta película, un crítico del New York Magazine afirmó que Meryl Streep era un camaleón dispuesta a encarnar cualquier rol. Por su trabajo, fue premiada con el BAFTA a la mejor actriz.
Su siguiente film fue el thriller psicológico Bajo sospecha, en el año 82, en donde se reunió por segunda vez con el director de Kramer contra Kramer, Robert Benton. Vincent Canby, editor del New York Times, citó que la película era un homenaje a Alfred Hitchcock.
Pero su gran éxito llegaría ese mismo año con su interpretación de una polaca superviviente del Holocausto en La decisión de Sophie, a las órdenes de Alan J. Pakula, otra película mítica, yo creo, en la historia del cine más reciente.
De pronto recordé que mi padre estaba esperando aquel texto y corrí a casa para terminar de pasarlo a máquina, pero con las prisas y mis deseos de acabarlo, cometí muchos errores en la copia y la llevé corriendo a la universidad sin que mi padre tuviera tiempo de revisarla antes de leerla. Y se puso en pie ante toda aquella gente y leyó la conferencia con todas las equivocaciones y me di cuenta de que se iba poniendo furioso. Y una vez acabó, se acercó a mí. Yo estaba con mi marido, claro. Y delante de él y de todos sus colegas, dijo: Zosia, tu inteligencia no es más que serrín. Puro serrín. Yo no tuve el valor de contestarle: sí, pero ¿qué me dices de los judíos? Porque el pueblo judío... Después de aquello ya no volvió a confiar en mí, ni tampoco mi marido.
Es una película impresionante, como tú decías, Ayanta. El guionista de la cinta, William Styron, escribió la historia, curiosamente, para Úrsula Andress. Imagínate lo que sería esta película si la hubiera interpretado.
Fíjate, sí, sí.
Nada bueno, que ver, con todo el respeto.
No, claro, nada que ver, pero estas cosas nunca se saben, ¿eh? Porque luego sí, estamos llenos de prejuicios y los actores... Úrsula Andress es una espléndida actriz también, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que no, pero bueno, evidentemente Meryl Streep lo borda y además
borda.
Aquí empieza también, bueno, empieza o continúa su gran afición a trabajar sobre los acentos.
Exacto, luego vamos a hablar sobre eso porque lo ha hecho en infinidad de películas. Pues Streep estaba determinada a conseguir el papel. Después de lograr que le dieran una copia del guión, fue hasta donde el director, Alan J. Pakula, y le suplicó que le diera el papel.
Streep se negó a filmar más de una vez la escena de la decisión, parte fundamental de la película, porque la consideraba extremadamente dolorosa y emocionalmente exhaustiva. Y realmente lo es, ¿no? Porque es una escena en la que tiene que elegir entre uno de sus dos hijos, cuál llevarlo a la muerte y cuál no, aunque luego pasa lo que pasa, pero bueno, el caso es que...
terrible.
Sí, sí.
Esa escena yo recuerdo que me marcó en la adolescencia, porque yo la vi en vídeo, la película.
Sí.
Y realmente solo recordar esa escena es terrible. Y me parece que habla mucho de Meryl Streep que dijera: vamos a hacer esta escena, pero por favor, la vamos a hacer una sola vez.
Hombre,
porque voy a darlo todo.
Sí,
y así
sí,
fue.
Sí, sí, sí.
Pues Meryl aprendió además a hablar alemán y polaco para la decisión de Sophie, ganando un gran número de premios internacionales, entre ellos su segundo Oscar, ya esta vez como mejor actriz protagonista, así como otro Globo de Oro.
El crítico Roger Ebert declaró: no hay una emoción que Streep no toque en esta película, aún así no somos conscientes de su esfuerzo. Esta es una de las más sorprendentes y, sin embargo, una de las más naturales interpretaciones que puedo imaginar.
Y en el año 1983 encarna a la sindicalista Karen Silwood en el drama de Mike Nichols, Silwood, junto a Cher y Carl Russell. En 1984 interpreta junto a Robert De Niro Enamorarse, por la que gana el David de Donatello. Y en el 85 protagoniza Plenty, de Fred Schepisi, que es un papel en el que de nuevo le van a tener unas críticas tremendamente buenas por el retrato de una mujer suicida, pero descrito desde una extrema dulzura.
El mismo año protagoniza otro de sus grandes éxitos, esta vez junto a Robert Redford, Memorias de África, dirigida por Sidney Pollack. En ella encarnó a la escritora danesa Karen Blixen, más conocida como Isaac Dinesen.
Se llevaba el gramófono hasta cuando iba de safari. Tres rifles, provisiones para un mes y Mozart. Él inició nuestra amistad con un regalo. Luego, un poco antes de lo de Chavo, me hizo otro. Un regalo increíble.
la visión del mundo a través de los ojos de Dios. Y yo me dije, sí, ya comprendo.
Estamos escuchando esta magnífica música que compuso John Barry para la película y que se llevó el Oscar a la mejor banda sonora, de hecho, ese año. Además, la película también obtuvo 7 Oscar, entre ellos el mejor película, mejor dirección y mejor guion adaptado.
Memorias de África fue originalmente un proyecto de Greta Garbo. En varias ocasiones Orson Welles, David Lean y Nicholas Roy habían tratado de hacer una película sobre la historia de Isaac Dinesen.
Aunque ahora no podamos imaginar a otra actriz protagonizando Memorias de África, Meryl Streep no era la primera opción. Curiosamente, la iba a protagonizar Audrey Hepburn.
En 1986, Meryl comienza una nueva faceta profesional, la grabación de audiolibros para niños, con la que conseguirá varias nominaciones a los premios Grammy. Fue nominada en 1986 por El Conejo de Peluche en la categoría de Mejor Álbum para Niños. Repitió en la categoría en el 89 con El Sastre de Gloucester y El Cuento de Peter Rabbit. Y en la categoría de Mejor Álbum Hablado para Niños por El Gran y Único Shrek en 2008.
Mujer tiene premios con todo lo que hace. Pues coprotagonizó junto a Jack Nicholson dos películas consecutivas. La primera Se acabó el pastel, dirigida por Mike Nichols en el 86, y después Tallo de hierro, dirigida por Héctor Babenco en el 86.
En 1988 rueda Un llanto en la oscuridad, basada en el caso real de Lindy Chamberlain, una australiana acusada de asesinar a su propia hija siendo un bebé, a pesar de que aseguraba que se la llevó un dingo de la tienda de campaña donde estaba.
Filmada en Australia, Streep fue condecorada por la Academia Cinematográfica de dicho país, así como con el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes y un reconocimiento por parte del Círculo de Críticos de Nueva York, entre otros muchos premios.
En 1989 realizó el primer papel cómico de su carrera en Vida y Amores de una Diablesa al lado de Roseanne Barr. Y en el 90 interpreta a una adicta a las drogas en Postales desde el Filo junto a Dennis Quaid y Shirley MacLaine, por la que volvió a ser nominada al Oscar. En esta película escuchamos por primera vez su voz cantando.
Pull back them dark and dusty drapes. Let in some light. Hey, bellboy, come and get my trunk, 'cause I'm leaving here tonight. Well, I've packed my bags and I paid my bill, and I'm turning in my key. And if those sad souls down in the lobby ask for me, just tell them I'm checking out this heartbreak hotel. I ain't gonna live on Lonely Street no more, no more. I found a new love and a new place to dwell, where teardrops ain't sucking the floor. Some take down my suitcase and hand me my hat. I'm going from Slayers to Swell. Give that desk clerk a dime, and you can just tell him that I'm checking out of this heartbreak hotel.
Pues tras entablar una amistad con la también actriz Goldie Hawn, intentaron buscar la posibilidad de realizar una película juntas. Después de considerar varios proyectos, eligieron Thelma y Luis. Sin embargo, Streep se quedó embarazada y los productores decidieron reemplazarlas por Susan Sarandon y Gina Davis. Este fue el motivo de que estas dos actrices protagonizaran esta película.
Fíjate, no lo sabía esto.
No, yo tampoco. Leyendo cosas he descubierto
claro,
esto.
Es que
también
aquí
otra película.
Vemos siempre esos cambios de reparto que son sorprendentes, desde luego, porque también imposible imaginar Thelma y Luis sin Susan Sarandon y Gina Davis.
Exactamente, porque lo abordaron totalmente. Pues después lo que hicieron Streep y Hawn es filmar una comedia negra estupenda también, La muerte os sienta también, de Robert Zemeckis, en la que Streep de nuevo mostraba su habilidad para la comedia y para el canto.
Solo quiero que sepas una cosa, Helen. Tú misma te lo has buscado.
¡Madeline! ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Qué has hecho?
¿Qué he hecho? Defenderme, eso es todo. Intrigante, conspirador.
¡Está muerta!
¿Muerta? Hay momentos por los que vale la pena vivir.
¡Dios mío, Madeline! ¡Ha sido horrible! ¡Ha sido brutal! ¡Ha sido estúpido! ¡La policía, Madeline! ¡La policía!
I see me, actress, woman, star and lover, sister, sweetheart, slave and mother. I see me, and I like what I see. Virgin, temptress, dream of others. Yes, it's me. Yes, it's me.
La película es una divertida crítica a la obsesión por la belleza, algo que no comparte Meryl Streep, que no se ha sometido a cirugías plásticas ni siquiera para arreglarse el tabique de la nariz que tiene desviado desde siempre.
La muerte os sienta también tuvo muy buenas críticas. Junto a Hawn y Streep estaban Isabella Rossellini y Bruce Willis. La película, de hecho, ganó el Oscar a los mejores efectos visuales, derrotando a Batman Vuelve y a Alien 3.
Para la escena en la que Madeleine, el personaje que interpreta a Meryl Streep, rejuvenece tras tomar una poción, se construyó un sujetador especial para crear el efecto de que sus senos volvían a estar firmes, pero al final el efecto fue más eficaz con las manos de un asistente alzando los senos de la actriz.
estos trucos del mundo del cine. Nadie puede imaginar, ¿no?, lo que hay que hacer para conseguir los efectos. Pues en 1994 rueda la primera película de acción de su filmografía, Río Salvaje, junto a Kevin Bacon, y ese mismo año se estrena La Casa de los Espíritus, basada en la aclamada novela de la escritora chilena Isabel Allende y dirigida por el danés Bill August.
A pesar de su espectacular reparto, junto a Meryl Streep estaban Jeremy Irons, Glenn Close, Winona Ryder, Vanessa Redgrave y Antonio Banderas, la película no logra transmitir ni de lejos la magia de la novela. La acción sucede en Chile, pero se rodó mayoritariamente en Dinamarca, con algunas excepciones en Portugal.
Se hicieron, de hecho, muchos cambios que ya suelen ocurrir al adaptar novelas, pero en este caso la verdad es que creo que fue bastante fallida. Se suprimió toda una generación de la trama, lo que afecta, lógicamente, a la comprensión de la historia. Y además está llena de errores garrafales. Hay carteles en inglés en Santiago de Chile, una Navidad nevada cuando en el hemisferio sur es verano, y un histórico golpe de Estado también lo ponen en Navidad porque les interesa, cuando en realidad se había producido en septiembre.
Es una película malísima. Creo que de las peores de la filmografía de Meryl Streep. Además, aquí en España tuvo muchísima publicidad porque era una de las primeras producciones así importantísimas en las que trabajó Antonio Banderas.
Exacto, totalmente. Pero nada, fue... También creo que no es un acierto que lo dijera un director danés. Bueno, esto es
bueno,
absurdo.
Esto nunca se sabe, ¿eh? Porque claro, bueno, de pronto, pero vaya que no le salió.
No funcionó para nada.
En 1995 se puso a las órdenes del director Clint Eastwood, que también coprotagonizaría la cinta en la adaptación de la novela de Robert James Walker, Los puentes de Madison, que relata la historia de amor entre un fotógrafo y una ama de casa, ambos en edad madura.
¿Cómo es él?
Es un hombre muy limpio.
¿Limpio?
Sí, no, es decir... Es otras cosas también. Es muy trabajador. Muy atento, honrado. Es tierno, un buen padre.
¿Y limpio?
Sí, limpio.
Otra gran película, creo, Ayanta. No sé si te gusta tanto como a mí Los puentes de Madison.
Bueno, me gusta tanto que no la puedo ver de lo triste que me pone.
Uno de los finales maravillosos para mí de historias de amor.
Sí.
Junto con los paraguas de Cherburgo y de hecho tiene algo que ver el uno con el otro de historias de amor. Me comentaba el otro día Ayanta un amigo que escucha el programa desde México.
Sí.
Me decía que le sonaba muy raro cuando poníamos trozos de películas porque estaban dobladas. Claro, sí. Ya le explicaba que estamos en la radio, no podíamos poner la versión. Sí que estamos utilizando, lógicamente, la voz de Meryl Streep y de todas las actrices y cantantes cuando cantan, pero para poder entender un poco, pues estamos utilizando los doblajes.
Lógicamente, y además también hay que decir, cosa que me hizo notar un oyente la otra noche, que hay muchísimas personas que no ven o que son ciegas o sea que tienen problemas y que para ellos el doblaje es fundamental.
Es fundamental, absolutamente necesario.
Entonces a veces no, y realmente son muchas personas en la radio invidentes que escuchan los programas, ¿no? Así es que hay muchísimas razones por las que se ponen. A mí me gusta más ver el cine en versión original, pero en la radio, obviamente.
En la radio, obviamente.
Solo tenemos la voz como instrumento.
Totalmente. Pero precisamente por eso quería comentar, aunque no lo había incluido en el guión, que la voz que estamos escuchando, que es la dobladora habitual de Meryl Streep, es la actriz Rosa Guiñón.
Uh-huh.
Porque también, aparte, lógicamente, de la interpretación de Meryl Streep, hay un gran trabajo de estos dobladores estupendos, y en este caso, Rosa Guiñón hace un estupendo trabajo doblando a Meryl Streep en casi todas sus películas. Y vamos a seguir con Los puentes de Madison. Clint Eastwood rodó en orden cronológico todas las escenas con Meryl Streep, ya que consideraba que eran dos personas que se estaban conociendo, y esto iba a ayudar a que la historia de amor fuera apareciendo. Para los que no conocen el mundo del cine, esto supone un diseño de producción y unos gastos extra que pocos productores suelen permitirse.
Meryl siempre ha halagado el trabajo de Eastwood. Incluso comenta que en algunas escenas él lloraba de espaldas a la cámara solo para acompañarla a ella. Y aunque no lo captara la cámara ni se luciera por eso, ella por su parte estuvo presente los días de rodaje en los que aparecen sus hijos en la ficción ya mayores, que descubren la historia a través de las cartas de su madre para apoyarles en sus interpretaciones.
Es maravilloso cuando los actores se entregan tanto a su trabajo y ahí está el resultado. Pues la cinta fue un éxito de crítica y taquilla, recaudando casi 70 millones de dólares en Estados Unidos y recibiendo una nominación a los Globos de Oro. Meryl Streep, por su parte, estuvo nominada como actriz también a los Globos de Oro, a los premios SAG y una vez más al Oscar.
Desde 1990 y su nominación en Postales desde el Filo, habían pasado 5 años sin que fuera nominada al Oscar, un breve lapso de tiempo en el que... pues puede que este hecho no parezca excepcional, pero lo es en la carrera de Meryl Streep, ya que es el mayor periodo de tiempo que ha estado sin recibir una nominación a los Oscars desde el comienzo de su carrera.
Así es. Pues nada, vamos a despedirnos. Hasta aquí llega la primera parte de este programa sobre Meryl Streep, aunque vamos a continuar repasando su carrera la semana que viene, Ayanta, si te parece.
Pues me parece muy bien, porque claro, Meryl Streep en una sola... No se puede. No hay tiempo.
No hay tiempo. Es tanto el trabajo, y aunque evidentemente no vamos a hablar de todas las películas, pero sí que no podemos dejarnos de lado tantísimos excelentes trabajos. Pues si te parece, Ayanta, nos vamos a ir con una de esas curiosidades que nos regala YouTube a veces. En 1990 se organizó una gala para recaudar fondos para la protección del medio ambiente. El evento se llamaba Una noche con los amigos del medio ambiente. Uh-huh. Y se cerraba de una manera espectacular juntando a grandes estrellas de la pantalla como Bette Midler, Olivia Newton-John, Goldie Hawn, Cher, Lily Tomlin y Meryl Streep, que juntas todas cantaron el tema What a Wonderful World. Así que, si te parece,
la escuchamos. Muy bien, Fran, pues allá vamos y hasta la semana que viene.
Hasta
esperándote
que
me quedo. Buenas noches.
Buenas noches. The rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Y ya llega Eva Guillamón, que sigue repasando en su sección el arte del siglo XX. Hoy abordará el Art Nouveau y el expresionismo.